Este es el podcast. Este es el podcast de Jordi Nexa. Estás escuchando lo mejor de Jordi Nexa.
Señores, Pepe y Teo. ¿Cómo están, chicos?
¿Cómo están? Bien, yo soy Pepe, ¿cómo están?
Y yo soy Teo, ¿qué tal? Mucho gusto.
Buenos días.
Ayer las vimos triunfando en la tele.
Estuvo padre, estuvo ayer, bien divertido.
Sí, claro, ayer los vimos, ahí estuvieron en Game Time. Qué divertido programa, ¿no?
La pasamos bien padre, cuánta competencia, amiga.
Necesitamos más de eso. O sea, Game Time debería de estar en el prime time todos los días ahí en el mero canal. O sea,
bien.
De verdad, es que está súper divertido. No digo nada porque aquí esté el joven, sino porque de verdad está bien divertido. O sea,
sí,
wow.
Sí. Qué bárbaro. Y la pasamos también increíble, ¿eh? La gente se divierte mucho.
Me encanta que me digan joven. Ahí está el joven. Muy bien.
Es que si no digo amica o joven, entonces así, por eso.
Oigan, Pepe y Teo, bienvenidos. Va a estar muy bueno. A ver, ¿de qué van a hablar hoy? Porque hoy que es miércoles de Rolita Gay, me encanta que pudieron venir. Porque ya, híjole, son extremadamente famosos. Ya es dificilísimo que vengan a su programa.
Es muy
donde
complejo.
Se comprometieron hace años.
Es muy complejo. Las agendas a veces no cuadran. Pero, amigas, aquí estamos hoy para hablarles de algo fuerte.
Algo que pasa todo el tiempo y a todos nos ha pasado por lo menos una vez, creo.
Algo que a veces nos hacemos las ciegas, las que no vemos, pero a todas nos ha tocado vivir.
Y que no escuchamos a las personas con las que nos dan el buen consejo de dejar
Clara.
Ese momento que no deberíamos de tener.
Clara. La relación tóxica, amigas.
Así es.
Acérquese el Kleenex y pues nada. Bendiciones.
Y presta atención, ¿eh? Nada de hacerse tonta ahí en casita de que, ay, yo nada de eso. Sabemos que sí, sabemos que sí.
Clara, me encantó. Ahora es ese. Clara.
Clara, clara de huevo.
Clara de huevo, así se dice. Ya no, ya el claro, no.
Pues es que es más padre acabar todo en A. También hay un idioma ya inclusivo, el lenguaje que ya debe estar.
Ah, lenguaje inclusivo,
lenguaje
¿cómo
inclusivo,
es?
El lenguaje inclusivo es acabando todo en E.
A ver,
pero
¿cómo
es? Como, por ejemplo...
claro que no.
Clare que.
Clare que. Sí,
o sea, es complicado.
Eso ya es como el idioma F. O sea, ajá, eso no existe. Sí.
O sea, Jordi en exe, ya sabes, así.
¡Ay!
Ajá, ajá. Es inclusivo para todos. Pero
amiga,
a mí me gusta
mal informando.
Sí, estoy mal informando, es broma, es un chiste. Pero sí existe el idioma inclusivo, bye.
El idioma inclusivo. Pero sí hay algo que dicen que me da mucha risa, ¿no? Todo, ¿qué dicen que es como ya como lenguaje muy chistoso? Ay, ¿qué es este? No me acuerdo, pero ahorita me voy a acordar. Ahorita que lo hagan y que lo digan, me voy a acordar.
Esto.
¿No? Oigan, completamente. Señores, están Pepe y Teo aquí, entonces vamos a hablar de las relaciones tóxicas. Hace rato se puso la canción de Con los ojos cerrados, que era como que autorizada por ustedes, ¿no?
Así
gloria,
es.
Gloria, gloria, gloria.
No, esa es otra.
¿Qué tiene que tener una rola para hacer una rola gay autorizada? Porque a nosotros nos ha costado trabajo encontrarlas como, pues como heteros que, pues,
exactamente.
Sí.
Pues, tiene que tener un beat. No. Tiene que tener un beat. Un beat que sea, que te haga mover la caderita, que ajá, te haga mover el hombro, que te haga mover el pelo. O sea, es tiene que sentirse en el alma, en el interior de tu ser, que desde la punta del tacón hasta la punta de la peluca sientas la electricidad.
¡Ay, qué bonito! Desde la punta del tacón hasta la punta de la peluca, uh-huh, que sientas electricidad. La electricidad. Última pregunta antes de irme a corte. ¿Los hombres tenemos cadera?
Sí, claro que sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Uh-huh. Unos sí, uh-huh, sí. Las caderas no mienten. Cuando un hombre mueve muy bien la cadera como Shakira, amiga, date cuenta.
En las bodas, cuando de pronto ves al hetero ahí bailar la cumbia y mueve y menea.
Ay, los que bailan
no, hombre,
cumbia.
Hasta pides que te saque a bailar así. O sea, estás rezando para que te saque a bailar.
¿Han pedido que un hombre lo saque a bailar?
O sea, en la mente, porque igual luego la abuelita se va a incomodar. Y también es la boda, son los 15 años, no quieres ahí hacer la escena, ¿no? O sea, una tiene prudencia también, ¿no? Pero pues en la imagen mental ahí ya te haces el sueño erótico.
El sueño erótico, señores. Pepe y Teo, no le cambien, por favor, vamos a un corte. Esto es Jordi en Exa.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Pepe y Teo.
Oli otra vez.
Oye, los manda saludos de España. Dice Arturo Camacho que los saluden ahí en la webcam, que los está viendo.
Hola, ¿qué tal?
Hola,
¿qué saluditos
estás?
España, mi casa, mi madre patria. Pavada.
Pavada. Oigan, señora, a ver, ¿qué onda con las relaciones tóxicas? O sea, ay, necesitamos ayuda. Por favor, ayuda de Pepe y Teo.
Pues, ¿qué tal, amigas? ¿Cómo están? Tomen asiento, agárrense el Kleenex y agarren la mano de su compañero de al lado, el compañero Godín.
O el conductor del
Uber.
Exacto.
O el camión.
Exacto.
O la señora que vende tamales. Donde sea que usted esté.
Este es un momentito del corazón.
Sí, pues amigas. Antes...
¿Quiere que les ponga música?
Sí, por favor.
Música del corazón. Bueno, les voy a poner una música especial. Okay. Especial para música del corazón tóxica.
Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, como decía mi amiga antes del corte, es abrir los ojos, amiga.
Darnos cuenta.
abrir los ojos y vamos a revisar algunas de las actitudes tóxicas en las cuales probablemente usted esté viviendo y no se había dado cuenta. Amiga, eso de que tu güey te esté checando el teléfono celular, las redes sociales, te pregunte con quién, que qué estás haciendo, que si alguien le da fav, like a tu foto, que quién es, que quién fue, que por qué te andan mensajeando. Eso es estresante porque ahí habla de que no hay confianza. No hay...
Los celos, amiga. Los celos son una clara señal de que usted está en una relación tóxica.
¿El celo sería una clara señal?
Claro, sí.
Clara.
Sí, estamos hablando serios, Jordi, por favor.
Ok, perdón.
Los celos, sí.
Luego hay gente que dice que los celos, dicen, a veces los celos son sanos, o a veces se necesita celar a la... No, amigas.
Broma, o sea, eso es una manera de control, amigas. Claro. Te quieren decir, no, te estoy celando porque soy buen pedo. No, amiga.
Porque me importas.
No, amiga. Ella tiene que confiar en ti y tú tienes que confiar en él. También, no, amiga, cuando digo amiga, me refiero a cualquier ser humano, ¿eh? No nada más a mis amigas.
Perfecto.
Mujeres.
Sí. Yo no soy amiga, soy amigo.
Jordi hasta se quitó los audífonos. Todes, esto no es todes, para mí.
No, sí, todes. Porque también.
O
luego...
sea, yo también soy amiga.
Sí, sí todos.
Yo también entro en nivel amiga. Manola.
Todes, también. Todes.
Manolo también.
Sí. Manuela. Sí.
Clara. Ahí está.
Clara.
Manuela, hágame el favor.
Porque luego también la mujer es la que es la celosa. De pronto.
¡Ay, no!
Y entonces no te dejan hacer nada a ti. Que les dices, voy a ir con mis amigos. ¿A dónde? ¿No? Y te hacen cara. O sea, todo esto, drama.
Ay, no saben. Es que ustedes no saben de esto. Pero yo tengo una esposa y no es fácil. Amigo, también es lo tuyo.
Y yo tengo dos. No, no es
cierto. Ay, qué emoción con el problema.
O sea, y el tema de las relaciones tóxicas es como este tema del chantaje emocional. O sea, es como de esta onda de pues ahí estar manipulando y
son
el chantaje.
Muchas cosas, amiga, que lo involucran. También hay de repente microagresiones que tú no te... que te das cuenta.
Qué bonito tema, microagresiones. No, ya digamos claro otro nivel. Sí.
Exactamente.
Claracas, ¿eh?
Y luego están las agresiones que son las que dicen todos, ay, no, qué horror. Pero microagresiones sí son como estas cositas de... como que te ves un poquito más gordita, ¿no? Como que... necesitas leer un poquito más porque mis papás son un poquito más ley.
¿Por qué te estás vistiendo así? ¿Por qué te pones eso?
Exactamente.
¿Para qué quieres estudiar otra carrera?
Ajá.
¿Que por qué esto? ¿Que por qué aquello? No, o sea, te vale, bájase para allá, usted sus cosas, yo las mías aquí nada más.
¿Hay algún vituperio, alguna mala palabra que se le debe aplicar a alguien en
vituperio,
ese momento?
Vituperio, qué bonito, amigos, también.
Gracias, qué bonito.
Vamos a poner vituperio, flagrancia.
Microagresiones.
Y tenemos otra palabra más que dijiste hace poco. Algo cuando es insoluto. No, impoluto.
Impoluto.
Impoluto. Sí, no sé qué es. Sí. Gente elevada, ¿eh? Exa con gente elevada. Claro que sí. Son las 10 de la mañana y estamos muy elevados, amiga.
Tú eres, por ejemplo, impoluto. Más impoluto de lo que te imaginas.
Seguro sí. Porque ustedes no saben las cosas que yo he hecho.
Seguro sí, pero estaba borracho. Pero
déjate, cada quien tiene su vida, puede impolutar
lo
que quiera.
Puede hacer con su poluto lo que quiera.
Yo impoluto, tú impolutas, vosotros impolutáis.
Claro. Siento que esa fue una microagresión, amiga.
No, fue ninguna microagresión.
Amiga, si claramente amigo, no sabes qué significa que impoluto.
Impoluto es limpio, es sin polución, sin
por supuesto,
suciedad.
Por supuesto, si soy súper impoluto.
Ah, entonces más bien
amiguita.
Fue una mentira, amiga.
¡Impoluto!
¡Impoluto!
Así, ahí está así la macroagresión, amiga. Ahí está la macroagresión. La macro, sí.
Pasó de micro a macro.
Amiga, entonces, ¿qué más?
Regresando a las relaciones tóxicas, claro que sí.
Pone música porque se puso serio.
Usted en casa lo sabe perfectamente. Si de repente tiene ahí una
permíteme
parejita...
Yo, creo que sí. No pusieron el pinche acordeón. Pusieron el acordeón de la bella, de la dama y el vagabundo.
Sí, me siento como en Italia ahorita.
Con el espagueti. No frieguen. ¿Qué canción pusiste? O sea, ¿ves que están hoy Pepe y Teo? Queremos quedar bien con ellos, Chihuahua.
Se
no
siente
microagredido. Vagabundo. Ah, ¿la balaron ellos?
Ah, la balamos nosotros.
No, no estaba avalada esa, ¿verdad?
No, dicen que no ya.
No, ahí está diciendo Andrés que esa no estaba
avalada. Fue avalada por Adelina.
Es muy buena, todo el mundo la entendimos.
Es viejo, amigo.
Exacto, muy bien, amigo.
Es humor, es chaborruco.
Ok, adelante.
Oigan, es muy importante también ustedes allá en casita que, miren, una se enamora y es ciega. O sea, uno se enamora.
¿Ciega? Sí. ¿Tonta? ¿Sorda?
Torpe,
traste,
testaruda, claro.
No, y sordomuda, esa, ¿no?
Sí.
Bruta, ciega, claro. Sordomuda, torpe, esa. Traste, testaruda. Es todo lo que he sido. Por ti me he convertido. Pero... declamando Shakira. Pero usted allá en casita sabe perfectamente si usted está en una relación tóxica o no. Lo único que pasa es que como estás enamorada y tienes miedo a la soledad, no quieres dejar a la otra persona.
¡Exacto! ¡Fuertes revelaciones! ¡Tómala, barbón!
Y luego de ahí, pues viene algo que no te das cuenta cuando caes, que se llama la codependencia. O sea, eso es bárbaro, barbarie, porque tú ya empiezas a tolerar cosas que sabes o sabías, ¿no? Sabías o sabes que no deberías de permitir esto y de todos modos lo permites.
Que la primera vez que pasó dijiste, esto creo que no está tan bien, pero ya que caes en la codependencia, ya dejas que pase absolutamente todo el momento. Y nos podemos ir desde las microagresiones que son, pues ya son fuertes, pero también ya llegan los casos relación tóxica, codependencia de personas que hay golpes en la relación, que hay gritos, amigas, que hay violencia, y esa sí está. ¿Y qué justificas a la persona que está haciendo la violencia?
Porque ya ay, sí. te pierdes. O sea, este tema de la relación tóxica es que de verdad dejas de ser tú porque te, o sea, ya te olvidas de ti porque te envuelves en algo y te pierdes y crees que empiezas a dejar de creer que vales algo y entonces lo que sea que te digan va a marcar tu valor. Y pues recuerda, amiga, que tú, chingona empoderada, nadie, no necesitas a nadie, tú no necesitas un hombre, aquí ya hay que el dildo te puede hacer el mismo trabajo que una chambita de alguien más, entonces...
¡Qué bonito!
¡Claro! Qué bonito. O sea, gracias, no te pierdas, de oro, amiga, ¿no? ¡No te pierdas nunca!
El dildo te hará la misma chambita que alguien más y no te reclamará.
¡Clara! ¡Sí!
Y no te estará revisado tu WhatsApp.
¡Exacta! Sí. Y también hay otro juguete.
Ahora sí que pónganse las pilas,
diver,
¿no?
O sea, sí, hay de todo.
¿Cuál es el juguete sexual diver?
Pues, el que no es el dildo es como un... Es que no sé cómo explicarlo, pero es como un... ¿Vieron Call Me By Your Name? ¿Vieron
un la durazno, escena del durazno? Dices,
ajá. Así, ¿no? Luego se las paso, muchachos.
Sí,
un durazno. ¿Un nunca durazno, viste la creo... escena del durazno?
No me acuerdo.
Diga, llamémosle una trinchera. No, un hoyo.
Para... Okay, ya,
sí,
ya.
Sí, sí. También hay de esos juguetes sexuales. Pero sí, claro. Sí, eso es la relación tóxica. Usted abra los ojos, no se deje engañar y usted...
No se deje siempre. Toxiqui.
No, o sea, sí, toxiqui. No.
O sea, no esté en una relación tóxica.
Y tampoco tú seas esa persona que genera la relación tóxica, porque también no es sano ni para ti ni para la otra persona. También tiene que ver con el tema del control. O sea, una relación se basa también en esta onda del control, de a ver quién quién es el que tiene el poder.
Oigan,
en la relación.
Lleva las riendas. ¿Quién de ustedes dos ha tenido una relación tóxica?
Uy...
Ay, yo la tuve un rato, pero ya, la corté hace 4 años.
¿Y fue fácil? ¿Fue difícil cortarla?
Pues es que,
¿en qué te envolviste?
Es que justo, o sea, como que ya estás ahí y dices, es que ya, si me salgo ya no hay más. Y luego, pues ya, cuando te sales y dices, no, pues más bien, estaba toda tonta.
Estaba mejor.
Estoy mejor sola que mal acompañada. Claro que sí. Sí. Sí, no, no.
¡Ay, malditos perros!
Yo sí he tenido varias.
¿Varias?
¿O no? Sí. Pues sí, un poco sí.
Tú eras un poquito.
Nada más que a veces yo era un poquito tóxico.
Tú eras el que hacía la relación tóxica, amiga.
Perdón. Un saludo hasta Cancún.
¿Tú eras el tóxico?
Un saludo hasta Cancún. En algunas, sí.
¿Nos escuchas hasta Cancún?
Sí.
¡Saludos a Cancún! ¡Saludos! ¡Claro que sí!
¡Claro que sí! Yo creo que sí, en la pasada sí tenía muchas actitudes como de relación tóxica, que también me di cuenta y dije, yo no puedo estar aquí porque estoy siendo una muy mala persona.
Pero ya eres que un hoy ser humano día, cambiado,
no, amiga. No seas mala. Exacto. Persona, Teo, no.
¿Estás rehabilitado?
Estoy en proceso de rehabilitación. Todavía hay ciertas actitudes que digo, tengo que empezar a controlar, pero ya voy.
¿Qué?
Mejor.
A ver, ¿qué hacías? ¿Qué hacías?
Pues justo el tema, ¿sabes? Lo que más hacía yo y que todavía justo platicando con mi pareja me decía, todavía de repente lo haces, ¿eh? El tema de voltearle al otro la, ¿sabes? O sea, como de yo llego, yo te pongo el cuerno, claro. Y de repente, por alguna razón, con mi labia y como yo hablo, digo, pues tú me tienes que pedir perdón al final, porque ¿por qué revisaste mi teléfono? ¿Cómo te enteras de eso?
Es, o sea,
voltearle la situación al otro.
Ay, muy, muy de mujer eso, ¿eh? Ese. Perdón con todas las mujeres. Perdón con todas las mujeres, pero es real. Las mujeres son muy...
Ya todo
hablando. A ver, que me digan en WhatsApp sí o no. Las mujeres son fantásticas para volteársela.
Sí.
También hay unos hombres. Y mi papá siempre era el que le volteaba a mi mamá. Es que varía. Es varía. Depende de las habilidades. Es el ser humano. O sea, es... Pero sí, eso dice, amiga.
Eso es como caja de galletas, ¿no? Surtido rico. Nunca sabes cómo te va a tocar, ¿no?
El chirrión por el palito.
Esa... Ahí estamos, ¿no?
Oigan, y también consejos. Si ustedes de repente escuchan que las personas alrededor de usted empiezan a decir, oye, es que a mí me parece que tu relación, me parece que tu novio, me parece que... escuche lo que está sonando, porque quiere decir que entonces las personas a su alrededor están viendo ciertas actitudes o cosas que no están bien. No quiere decir que no quieran verte feliz o que estén celosas, porque siempre es como de, no, es que mi amiga Pati está celosa y por eso dice que mi novio, o sea, súper me pega y entonces, pero no.
Que también pasa, pero tú pasa. Eres lista, tú eres lista.
Tú sabes cuando sí, cuando
chingona,
no.
Entonces tú sabes.
Eso, entonces muy escuchen. Claro. Escuchen eso y escuchen los consejos de Pepe y Teo.
Oigan, chicos, cuéntenme rápido de su libro, platíquenle a la gente de su libro para que lo puedan comprar.
Ay, pues ya sabe usted que tenemos un libro que se llama La Estupenda Ya para Vivir la Vida a Tu Manera, disponible en cualquier librería, en cualquier tienda departamental. Usted nada más llega y le dice, quiero el libro de Pepe y Teo, se lo dan. Si no lo tienen, ahí le dicen, pues ¿cómo que no lo tiene? Véndalo ya, porque es una ganga. Y pues está...
También lo pueden conseguir en digital.
Ah, sí, digital. Si usted vive en el closet y dice, no, es que no puedo llegar con el libro ahí al trabajo o a la casa, bájelo digital ahí en el teléfono, así como usted ve el porno, así también puede ver nuestro libro. Entonces es secreto entre usted y yo.
Perfecto. Hay una página especial. Bueno, ya me estoy metiendo en muchas cosas, pero bueno. ¿Nos tenemos?
¿Red?
No, es que de que luego nos escuchan también muchos chavos y luego sí. Hay que tener cuidado.
Una página para ver porno y vas a tener.
Oigan, señores, muchas gracias. Pepe y Teo, gracias. Muchas gracias. Sus redes.
Pepe y Teo en todos
caigan
lados.
En ellas, ¿no? Ah. Sus redes, caigan en ellas.
Van a ver que no van a salir nunca, mira.
El que prueba una vez no se va de aquí, ¿cómo no? Pepe y Teo en todos lados, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
Y vean YouTube Premium, sobreviví la serie, yo y Sofía Niño de Rivera. Besos.
Ok, pero ¿ahí sales?
Sí. Comercial, perdón, bendiciones. Lo siento, Exa.
Señores, gracias, chicos, gracias.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Señores, ¿qué les puedo decir? Está la guapísima y talentosísima María León en esta cabina. ¿Cómo estás, Marita?
Bien, siempre encantada de verlos. Me da mucho gusto estar aquí. Y ya nos extrañábamos, ¿no?
Sí, oye, ya hace mucho que no nos vemos.
Nos surgía sin
acá. Nos surgía. O más bien nos surge, ¿no?
Sí, o sea, ¡urge!
Sí, literal, nos surge. No,
oye, sí, qué padre verte aquí. Que es impresionante lo que estás haciendo. Fíjense que María me encanta porque de entrada, pues bueno, ya lanzó este disco. Se está lanzando este disco, videodisco, ¿no?
Es un videodisco. Todavía se acaban de desprender dos sencillos. El primero se trabajó de manera digital, que se llama Amor Ilegal. Ya lo pueden encontrar ahí en vivo. Y este segundo sencillo, que ya se lanzó a nivel radial también, se llama Se Te Salió Mi Nombre. Y todos, pues son parte, el disco físico saldrá, me imagino que el año que entra. Es el tránsito que tenemos los seres humanos de un rompimiento al encuentro de uno mismo, al amor propio, a recuperar nuestra autoestima, pero pasamos por diferentes etapas, ¿no?
¿De un rompimiento amoroso? Ajá. O de okay.
Bueno, puede ser todo. Puede ser un fracaso, puede ser una caída. En mi caso, yo me inspiré en un rompimiento amoroso, que obviamente fue involuntario. Y de ahí partieron muchas cosas, ¿no? Fue una época muy triste para mí, fue una época dura. Pero la función o la necesidad de hacer esta canción que se llama Se Te Salió Mi Nombre era traducirlo a algo mucho más festivo, okay. Sacar ese poder, a sacar ese resurgimiento y compartirlo con la gente y que la gente se apropiara la canción para sentirse fuerte si es que acaso les han roto el corazón, que yo creo que a todo mundo.
Oye, ¿llevabas mucho tiempo con tu novio? ¿Ya no estás con él? ¿O es de
no,
otro rompimiento?
No, fueron
es el novio años, que yo conozco.
Exacto, el que sí, el que conocías.
Ah, ¿y estás soltera?
Sí, estoy soltera.
Oye, mira, hay una carta... Que se mandó, pues, con la canción.
Exacto.
¿No? Y lo normal sería que la leyera yo. Pero la carta la escribiste tú.
Así es.
¿La puedes leer tú?
Sí.
Sería padre escucharla en tu voz.
Claro.
No, porque es directamente de por qué, de dónde se inspiró esta canción.
Exacto.
Y además viene con un mezcal que dice exactamente el nombre del sencillo, Se Te Salió Mi Nombre. Pero ahora escúchenla en la voz de María León, cuando verdaderamente ella escribió esta carta. Porque esta carta se la mandaron a todos los locutores. No a todos, pero a algunos locutores muy especiales, ¿no?
Claro.
Algunos locutores, pues para que supiéramos de dónde venía. Pero si yo la tengo aquí enfrente, pues que pues lo escuchemos
gusto,
de su corazón.
Mucho gusto.
Venga, musiquita.
Esto es A Los Corazones Rotos, ¿no? Como buena mexicana, sé que la mejor manera de sanar un corazón roto es con un buen mezcal y un buen mariachi. Y aunque Se Te Salió Mi Nombre surgió de un momento muy doloroso, de mucha tristeza, de rabia, sabía que si acompañaba la letra con mariachi podía capturar realmente lo que significa esta canción. Fue así como tuve la fortuna de hacer una increíble colaboración con el Mariachi Vargas de Tecalitlán, esta agrupación que admiro y que tuve la oportunidad de hacer estos arreglos junto con ellos. Y al final, a los 8 años, fue cuando empecé a cantar música vernácula en el restaurante de mi abuelo. Entonces tenía todo el sentido del mundo. Ahora que está terminada, regalo esta canción para quien quiera sanar un corazón roto o despechado. Aunque parte de una historia verdadera, pues sí, la mía, debes saber que si a ese alguien que se le sale tu nombre estando con alguien más, pues es porque algo muy bueno debiste haber hecho, ¿no? Sin acá y con acá también. Porque te entregaste a fondo y totalmente como debes hacerlo así en la vida, ¿no? No hay que dejar de amar solo porque nos sentimos heridos. Sabiendo esto, sigue adelante porque la vida y el amor tienen muchas cosas mejores preparadas para ti. Te dejo mi canción, te dejo un gran mariachi que es el Mariachi Barras de Tecalitlán y este mezcal que te doy a ti, que espero que ya gracias. Toda la gente pues se tome a mi salud, ¿no?
A algunos se les salió el nombre y a mí se me va a meter el mezcal.
Como debe ser.
Oigan, no quiero romper el mood. Hay mucha gente que está viviendo esto.
Sí.
Hay mucha gente, todos hemos tenido un fracaso amoroso, todos, generalmente casi todos, hemos dejado a alguien y generalmente a todos nos han dejado. Entonces seguramente hay mucha gente ahorita, o que lo está viviendo, o que lo está pasando, o que posiblemente lo va a pasar pronto, o lo recuerda porque no lo ha podido olvidar.
Exactamente.
Así es que para todos ustedes, María León, se te salió mi nombre completamente en vivo.
Ya no me hablas, pero sé que me extrañas, que cada noche recuerdas arrepentido aquellas horas que conmigo veías estrellas, porque a estas horas con ella solo estás dormido. Que tu cuerpo pide más de eso que ella no te da, que tus sábanas son un desierto, que para darle placer te imaginas en mi piel y se te ha escapado tu secreto. Se te salió mi nombre mientras tú la besabas, porque en tu mente solo estás tú. Con su cuerpo en tu cama se te salió mi nombre y ya me lo esperaba, porque yo sé que miras escondido aquellas fotos que me tomabas, y así solito te calientas y por las noches me piensas, y a veces te imaginas que tus manos son las mías, y así solito te calientas y por las noches me piensas. Me buscas en las redes, escondido mientras ella duerme. Los dos sedientos de besos violentos, a nuestras horas siempre les faltaba tiempo, pero te fuiste con la que decías que no había nada, solo era tu amiga karma, que cada noche te desarma. Cuando piensas en mí, ella no te quita el frío, me necesitas a mí. Se te salió mi nombre mientras tú la besabas, porque en tu mente solo estás conmigo, con su cuerpo en tu cama. Y ya me lo esperaba, porque yo sé que miras escondido aquellas fotos que tú me tomabas. Y así solito te calientas y por las noches me piensas, y a veces te imaginas que tus manos son las mías. Y así solito te calientas y por las noches me piensas. Me buscas en las redes, escondido mientras ella duerme.
¡Bravo! ¡Oh, María León! ¡Qué ouch, bruto! Se me salió tu nombre. Gracias, Mauro Muñoz, en la guitarra. Muchas gracias.
Muchas María, gracias a ti.
¡Wow! ¡Qué linda está la canción!
Muchas
¡qué
gracias
forma de cantarla!
Muchas gracias.
¿Empieza a dejar de doler a través de cantarla?
Sí, mucho. Y sobre todo a raíz de que mucha gente me comparte, sobre todo la parte anecdótica, porque uh-huh, es tan dedicable que mucha gente me escribe y me dice, a mí me gustaría que se le saliera a mi ex mi nombre en su boda, ¿no? En el bautizo de sus hijos, en el día que se lo presente con la suegra. O sea, de pronto se convierte en una necesidad catártica para todos aquellos que hemos pasado esto, ¿no? Uh-huh. Para mí fue, obviamente he tenido muchas rupturas amorosas en mi vida, pero esta fue catatónica porque es la primera vez que me dejan a mí. Y no lo digo orgullosamente, lo uh-huh, digo porque al final hay que entender también esa etapa cuando tú, no es por algo que tú hayas hecho, no es porque no seas vasto, sino porque la otra persona tenía otros planes en su vida o la vida misma tenía otros planes para ti. Entonces, también, así como agradecemos las cosas que nos dan, también hay que agradecer las cosas que nos quitan.
Ay, María, qué lindo escucharte, qué linda canción, se te salió mi nombre, el Sargento Tour es una locura.
No, les paso, obviamente, mis redes, que es @sargentoleon, donde voy a estar poniendo las fechas puntuales.
Qué linda la canción.
Muchas gracias.
Y yo creo que pues, se conecta con mucha gente, que hemos vivido cosas muy parecidas. Yo creo que a ti no te había tocado hasta ahora, pero bueno, dicen que el amor es una rueda de la fortuna.
Exacto.
Vas arriba, luego vas en medio, luego vas abajo, arriba, abajo. El asunto es nunca bajarse porque nunca sabes cuándo te vas a volver a subir.
Sí, es que lo más importante que yo creo es que los seres humanos somos, tenemos una fuente inagotable de fe, que es el amor. Y que lo producimos en cantidades infinitas. Entonces, por eso el disco tiene el título de Inquebrantable, porque a pesar de todo, a pesar de que fallamos, que nos rompen el corazón, que nos caemos, siempre lo volvemos a intentar porque el tránsito al éxito es lo que nos hace vivir y lo que nos hace felices. Entonces, somos todos inquebrantables.
Completamente, completamente de acuerdo.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
En este momento tenemos una entrevista muy interesante sobre el C5. Está aquí, primeramente, Idris Rodríguez, coordinador general del C5 de la Ciudad de México. Quizá mucha gente no sabe lo que es el C5. Quizá mucha gente no sabe lo que es el C5 y ahorita, pues ahora sí que los expertos, la gente que trabaja en él, nos los va a explicar. Pero les digo algo, cualquier persona que esté escuchando esto de cualquier parte de la República, no dejen de escuchar en este momento el radio porque esto les puede salvar literal la vida. Lo que voy a decir ahorita les puede salvar la vida a ustedes, a su familia, puede realmente ayudarlos de muchísimas maneras. Entonces, por favor, no dejen de escuchar. Está Idris Rodríguez, coordinador general del C5. Idris, bienvenido.
Muchas gracias, Jordi.
No, al contrario, gracias a ti por estar aquí. Está Elizabeth Valero, ella es operadora del 911, línea de emergencia. Hola. ¿Cómo estás, Elizabeth? ¿Bien?
Bien.
Que bueno, tiene 25 años, y ahorita vamos a platicar de la gente que contesta con el 911 y todo lo que podemos hacer. Hay una aplicación que no se pueden perder la información que hay aquí para que todo el mundo podamos tener en la República. Y está también Daniel Raya Ballesteros, también operador del 911. ¿Cómo estás, mi querido Daniel?
Hola, muy bien.
Gracias. Qué bueno. Perfecto. Bueno, entonces ya estamos todos los que somos y todos los que estamos aquí, ¿no? A ver, primero, mi querido Idris, ¿qué es el C5 para la gente que no sabe?
El C5 es el, por sus 5 Cs, que es el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos encargada la operación y la administración de las cámaras de vigilancia de la ciudad, estas cámaras que se encargan de dar este tema de seguridad. Tienen los botones de auxilio en las mismas cámaras para reportarnos emergencias y también tienen este sistema de altavoces en donde una de las funcionalidades que tiene es precisamente el envío de la alerta sísmica. Adicional a esto, tenemos también la administración y la operación del número de emergencia 911 de la Ciudad de México y también de denuncia anónima 089. Por último, está integrado en los últimos 2 años el número de Locatel, que es el 56581111. También nos hacemos cargo ya ahí de la administración y la operación de Locatel.
Buenísimo. Pues bueno, primero les agradezco muchísimo porque no saben cuántas ganas teníamos de que vinieran a platicar. Los hemos estado buscando, tuvimos que cambiar nosotros una fecha. Les agradezco mucho que hayan aceptado cambiar la fecha porque yo tengo muchas ganas de saber cómo nos podemos ayudar. De entrada les quiero decir que así como hay un C5 en la Ciudad de México, que es impresionante, que ahorita nos van a seguir platicando de esto y qué puedes, cómo te puedes ayudar de él, hay también estos centros en prácticamente todos los estados, porque nos escuchan en Puebla, en San Luis Potosí, en Querétaro, en Mérida, en Monterrey, en Guadalajara, en muchísimos lados. Hay sistemas de cámaras en toda la República, ¿es así?
Así es, hay centros de emergencias que también se encargan de su administración estatal de las cámaras y del número de emergencia también.
Ok, entonces lo que escuchen aquí, si bien no es exactamente lo mismo porque no es el mismo centro, hay muchas posibilidades de que haya muchas cosas que se puedan hacer igual para que todos pongamos atención. La primera pregunta, mi querido Idris, es ¿cuántas cámaras hay? O sea, ¿es como un Big Brother gigantesco de la Ciudad de México?
15,310 cámaras tenemos en la
ciudad. 15,310 cámaras. Esas 15,310 cámaras están todas, o sea, los monitores, me refiero a las pantallas para poder ver lo que está pasando en las cámaras. ¿Están todos en un mismo lugar?
Tenemos una distribución en la cual separamos la operación, entonces adicional al C5, que es el que se encarga principalmente de la atención de las emergencias, tenemos 5 centros de comando regionales que están distribuidos en las 5 zonas de la ciudad, norte, centro, sur, oriente, poniente y centro. Entonces, estos se encargan de también coadyuvar en el tema de videovigilancia y directamente del despacho de las emergencias que corresponden a seguridad pública o a delitos.
Ok, me imagino que fue todo un programa de cómo decidir dónde poner las cámaras, para tenerlas en las mejores ubicaciones y en las más conflictivas o las más complicadas.
Así es, desde que inicia este proyecto en 2008 se crea una ley que regula el uso para la tecnología en la seguridad pública en la Ciudad de México, y esta ley nos dice qué puntos tienen que ser considerados para poner cámaras.
Okay.
El principal es incidencia delictiva. Entonces se hace un estudio de incidencia delictiva 3 años anteriores, y eso nos va dando ciertos puntos rojos. En esos puntos rojos fueron los primeros lugares en donde instalaron. Adicionalmente hay en escuelas, en parques, en centros recreativos, en unidades habitacionales, centros estratégicos de la ciudad que las tienen que tener.
O sea, hay más de 15,300 cámaras en toda la Ciudad de México, y en la ciudad en la que ustedes están, donde sea, también hay cámaras.
También hay cámaras.
El asunto es, okay, bueno, tenemos estas cámaras. Estas cámaras, todas están grabando en todo momento, o sea, o están nada más de repente, bueno, ahora ve la de aquí, ahora ve la de Calzada del Hueso, ahora ve la de Miramontes, ahora ve la de Tlalpan, o todas están grabando en todo momento.
Todas en todo momento están grabando, tienen un periodo de grabación de 7 días. Cuando van pasando los 7 días, se va sustituyendo la información conforme va pasando los minutos.
Okay.
Entonces, es de las 15,310.
¿Cuánta gente tienen viendo las cámaras?
Bueno, estamos hablando de que en total el personal que está trabajando ahí son 1,200 despachadores divididos en 3 turnos. Están distribuidos también entre el C5 y los 5 centros de comando regionales, que son los C2. Entonces, bueno, están trabajando no solamente de manera reactiva, se enteran de algo y reaccionan, sino hacen un trabajo preventivo en el cual ellos tienen puntos específicos que tienen que estar monitoreando por día de la semana, por hora de ese día, para estar buscando el delito en específico.
Okay. Y por ejemplo, ¿qué es lo que están buscando ellos? O sea, las personas, los que están monitoreando, ¿cómo les llaman?
Son despachadores.
A los despachadores, que son los que están viendo las pantallas, ¿qué es lo que están buscando?
Bueno, hacemos nosotros un análisis de la incidencia delictiva, y eso nos genera que hagamos al año 20 millones de consignas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada despachador, cada hora del día, sabe qué cámaras tiene que estar monitoreando. ¿Para qué? Para buscar, en base a ese análisis de incidencia, el delito que pudiera ser más factible se ocurra en ese punto en la ciudad. Si estamos hablando de la esquina aquí, Mariano y Gutenberg, y tenemos incidencia de robo de vehículos, se me ocurre, entonces estaremos buscando en ese horario, en ese día, la probabilidad de que alguien se encuentre.
Y generalmente, si de repente en una esquina están robando muchos coches, ¿sí reinciden en que siguen robando ahí?
Pues depende obviamente de la operación. Nos hemos encontrado con este efecto cucaracha. Operamos en un punto, se da cuenta el delincuente que está en la cámara operando, se empiezan a pasar a diferentes puntos, pero la realidad es que casi la mayoría de la ciudad la estamos vigilando. Entonces, con el hecho de que una cámara esté en una esquina y en la siguiente no haya, no quiere decir que esa cámara que sí está cercana no alcance a ver hasta la otra esquina. Entonces, es difícil que se escondan, eso sí es real.
¿Ha bajado el nivel delictivo en la Ciudad de México a partir de tantas cámaras?
Pues mira, déjame te comento un dato en específico que tengo ahorita en la cabeza. Es el robo de vehículo.
Ajá.
Robo de vehículo desde el año 2010 empezó a disminuir. Estábamos alrededor de 72 vehículos que se robaban diario. Hoy estamos hablando de 32 vehículos que se roban diario. Entonces una disminución de más del 50%. Y esto es en base a la operación de las cámaras, con adicional otros sistemas que tenemos, que son las cámaras lectoras de placas, que nos ayudan mucho para este tema de robo de vehículos. Si hoy te roban un vehículo, nos llamas al número de emergencia 911, nos pasan las placas, inmediatamente esas placas suben al sistema. Entonces,
y hay cámaras que están registrando.
Y hay cámaras que están registrando este paso de estas placas. Inmediatamente, cuando pasa por alguna de estos lectores, inmediatamente se genera un operativo para hacer la detención. Entonces, estamos recuperando vehículos diario.
O sea que, por ejemplo, un ladrón que se robó un coche y ya identificó dónde están las cámaras, por de entrada ya no podrá salir de esa zona.
De entrada sí, y lo importante también es que tengamos la información muy rápida por parte de la persona afectada, que nos llamen muy rápido. No solamente está el número de emergencia 911, tenemos otros medios por los cuales también nos pueden hacer llegar la petición. Por ejemplo, está las redes sociales, tenemos Twitter, tenemos una cuenta oficial que es la de C5-CDMX, donde tú nos reportas algo, tenemos un centro de monitoreo de medios en donde estamos filtrando toda la información y generamos una llamada de emergencia. Y la otra también tenemos hay una aplicación, un canal que creamos. En la aplicación está Celo, que es gratuita. Ajá. Y que es como un walkie-talkie, en donde tenemos un canal que se llama Alerta C5-CDMX, en donde es una comunicación directa desde cualquier usuario con directamente el centro de despachos de emergencia.
Okay.
Entonces es una comunicación todavía mucho más rápida y eficiente. Y la otra son los botones de auxilio. Te roban, pues generalmente te roban el celular. Entonces, si te acercas a una cámara y tocas el botón, inmediatamente se genera una comunicación entre el despachador de emergencias, que es el mismo que mueve la cámara y es el mismo que habla por radio con la policía, con la persona que está haciendo,
o sea,
que sufrió el delito.
Es que, bueno, igual alguna gente se saltó esto. En cada uno de estos postes, no sé si en todos, hay botones de emergencia o de pánico.
Sí, son 11,000.
Son 11,000.
En 11,000 tenemos.
Okay, o sea, casi todos.
Así es.
Son 15,300 cámaras. Bueno, es que también me imagino que habrá postes que tienen varias cámaras hacia diferentes lados.
Todas las cámaras de este proyecto son una sola cámara, pero están siendo monitoreadas, como te lo mencioné, hacia diferentes puntos.
Ok, perfecto. Entonces, hay un botón de pánico abajo.
Así es.
Te asaltan ahorita en la calle. Te roban tu celular, te roban tu bolsa, te roban la cartera, le pegaron a una persona, tal.
Estás viendo un atropellado, tal.
Inmediatamente vas, buscas y aprietas el botón.
Tocas el botón, la cámara baja a la base del poste, te voltea a ver, se genera una comunicación como si fuera un interfón de una casa.
Ajá.
Entonces te contesta el despachador, ¿cuál es su emergencia? Hay un robo aquí, inmediatamente acude la policía, o si es un tema de un accidente, un incendio, pues se manda bomberos, se manda ambulancia, se manda.
Yo podría decir, por ejemplo, me acaban de robar la cartera, dos personas que traen una sudadera roja.
Y van hacia allá.
Y van hacia allá.
Entonces, en ese momento, aparte de que estás mandando a la policía, estás moviendo todas las cámaras de la zona para buscar a esos dos sujetos que van con la sudadera roja.
Está fantástico.
Tú te quedas en el lugar, va a llegar una patrulla contigo, aparte de que además personal de la policía está acudiendo a hacer la búsqueda de estas personas.
¿Podría tocar y decir, oigan, la patrulla tal es la que me robó?
Exacto, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Cualquier incidente que te ocurra, cualquier situación anómala, cualquier situación en donde requieras a la policía, a los bomberos o una ambulancia o protección civil, tocas un botón e inmediatamente te estaremos atendiendo. Dentro del C5 no solamente hay policías, hay bomberos, hay personal de la Cruz Roja Mexicana, gente de Protección Civil, hay gente de las diferentes alcaldías también, de los transportes de la ciudad. Es un tema muy completo, que el modelo es trabajo bajo un mismo techo, en donde todos coordinamos para dar una atención a la ciudadanía.
Está fantástico. ¿Qué tipo de cosas han descubierto o qué tipo de casos, me imagino que tienen como más recurrentes que otros, que siguiendo con las cámaras han podido resolver? Yo he visto en los noticieros, pues que ahora constantemente, ahora sí que ustedes les ayudan y entonces se ve la cámara y cómo van siguiendo y qué fue lo que pasó y hasta dónde llegó el coche y a dónde lo metieron. Inclusive he visto dónde han metido coches robados, ¿no?
Así es.
Bueno, ¿qué tipo de casos nos ayudan ahora con esta tecnología que antes no?
Todos los casos de delincuencia organizada se ha apoyado por parte del C5. Hubo una mención importante por parte de la PGR en una detención que se hizo hace la semana pasada de un actor importante aquí en la ciudad, en donde la misma PGR nos dio el agradecimiento por la colaboración con ellos. Entonces, todos los casos en la ciudad, todos los delitos, se hace un trabajo con las cámaras para hacer un seguimiento, un análisis forense, una investigación con estos sistemas.
Yo lo que quiero es como que todo mundo ubiquemos en toda la República Mexicana y especialmente en la Ciudad de México, que estamos hablando ahorita del C5 de la Ciudad de México, pero que hay centros de cámaras o de monitoreo en toda la República, en toda la ciudad, en todos los estados, que ubiquemos qué puede pasar. Digamos que te roban un niño. Un niño ya está confirmado que en 6 segundos te lo roban. En 6 segundos te quitan un niño. Te quitan un niño, busca inmediatamente un poste con una llamada de pánico y dime, acaban de quitar a mi niño, me lo llevaron tal, tal, tal. Lo subieron a un coche así, ¿no? Yo creo que ahorita, la segunda, ¿no? Es, me acaban de asaltar. 3, me siento mal. ¿Qué tal si vas caminando por aquí, por no sé, por donde sea, en Iztapalapa, en Coyoacán, en donde estés, y de repente te empiezas a doler el corazón y sientes que te va a dar un infarto? Ve, o sea, vas a llegar, vas en lo que pides un taxi, te subes, tales, inmediatamente ve y pícale, ¿no? 3, te robaron algo, pues puedes decir, ¿dónde? Te robaron el coche, te bajaron del coche, rápido, ¿dónde está? ¿Qué otra cosa podría hacer? Estoy como dando ideas, un secuestro, bajaron a una persona, se llevaron a otra, se lo acaban de llevar a tal, de tal manera, o inclusive, fíjense, aún, no sé. Esto no sé si estoy dando un mal consejo, pero hay gente que la tienen secuestrada y de repente la dejan sola. O está dentro de una casa. Quizá ahora ya no tendrías que salir corriendo hasta una avenida donde te vean, sino posiblemente ve buscando los postes donde hay un poste de emergencia. Ah, okay. Porque hay mucha gente que se escapa no, no sé si hay mucha, pero hay gente que se ha escapado de secuestros.
Ha ocurrido.
¿Ah, sí ha ocurrido?
Sí, tenemos muchos casos de todos los diferentes que estás mencionando, pero insisto, en cualquier caso que tú requieras presencia de la policía, de una ambulancia, de los bomberos o cualquier agencia que del gobierno, nos puedes solicitar el apoyo por ahí. Hasta si hay una coladera que no está tapada, nos puedes reportar a nosotros, porque al final de cuentas puede generar un accidente. Claro. Ha ocurrido que coladeras sin tapa, porque hay gente que luego se roba las tapas porque vende el acero, el acero, las deja así, y ha ocurrido accidentes donde desafortunadamente ha fallecido gente. Tenemos un caso de hace alrededor de 3 semanas en donde una mujer sobre Zaragoza cae en una coladera sin tapa, llama al 911 y la mantenemos en línea hasta que llegan los bomberos a rescatarla. Ella estaba dentro de la coladera. Entonces, okay, todos estos casos los tenemos y han ocurrido. Estamos hablando de 5,500 emergencias diarias y en total 6,500 que atiende el C5 por estos diferentes medios que llegan. Entonces, es un mundo de información. Son muchas emergencias las que se tienen que atender, y lo más importante es el tema del mal uso. Hacer que la gente realmente nos llame porque
¿cuánta
se
gente
necesita
hay de mal? O sea, por ejemplo, yo ahorita que hablabas de los botones de pánico, ¿no? Porque ahorita vamos a pasar al 911, pero de los botones de pánico, dijiste, bueno, tú lo tocas y la cámara se va a voltear a verte a ti.
Así es.
¿Cuánta gente hay que llega y la toca jugando?
Mira,
¿hay mucha?
Afortunadamente, como la gente sabe que está la cámara ahí, entonces es menos del 5% el que no, bueno, está generando una llamada de mal uso, pero se invierte completamente para el número de emergencia 911, a pesar de que ya hay una legislación que tipifica como delito la llamada falsa, que es una llamada falsa en donde me llamas y me dices, hay una volcadura de un vehículo en esta esquina, llegas y no hay absolutamente nada. Entonces eso ya me generó a mí movilizar recursos que podría estar ocupando, claro, en otro lugar para atender una emergencia.
¿Cuántas llamadas hay diarias y cuántas son falsas?
Mira, son 33,000 llamadas diarias. De estas 33,000, son 5,500 reales.
¡No me digas eso!
Las demás, que son 27,000, alrededor de 27,000, son llamadas de mal uso, en donde entran llamadas de broma, llamadas donde nos insultan, llamadas en donde solicitan información que no tiene nada que ver con una emergencia, llamadas que vienen, que tienen que entrar al Estado de México, y las más delicadas, que son las llamadas falsas, que estamos hablando de alrededor de 30 diarias, en donde sí te dicen, hay una emergencia, y llegas y no hay absolutamente nada. Y la mayoría, desafortunadamente, son adultos los que hacen eso.
¿Y se queda registrado el teléfono donde te marcó?
Sí, tenemos ese registro, y nosotros, como ya está esta tipificación en la ley, entonces ya estamos iniciando carpetas de investigación en la Procuraduría contra quien resulte responsable.
Claro, sí, por supuesto. No, es que qué desperdicio. Pero qué fuerte, casi el 500%, o sea, 5 veces más de las reales son falsas. Hay que tener muchísima conciencia. Imagínense, si lo que queremos es que en una emergencia llegue una ambulancia rápido, llegue un policía, alguien te ayude, recuperes tu coche, tu bolsa, mucha gente trae papeles, bueno, no importa, simplemente tu bolsa, lo que sea, es tuyo, ¿no? Claro. O sea, si traes papeles, si no traes papeles, no, nadie tiene por qué quitarte algo que tú trabajaste. Entonces, pues sí, ojalá que mucha gente que nos esté escuchando este programa, afortunadamente lo escucha mucha gente, pues tomemos conciencia de no hacer una llamada, una broma. Yo les voy a decir yo que sí he hecho. Yo sí, cuando he visto un teléfono de emergencia, y capaz que hasta es un delito lo que hice, pero cuando yo he visto un teléfono de emergencia, como luego yo no sé bien cómo se marca en mi teléfono, y yo sí soy como muy precavido y los grabo, entonces yo sí alguna vez he marcado así, a ver, 911 para ver si sí me contestan, para que el día que tenga la emergencia sí me contesten. Entonces he marcado, y no sé si está mal lo que voy a decir, pero pues he colgado. O sea, es como que, o sea, marqué, no dos veces, o sea, una vez marqué, dije, ok, ya lo grabé, ya está, sí funciona, porque luego dije, no quiero que en una emergencia me digan, no, es que tienes que marcar el 55, no, es que tienes que marcar el 52.
Mira,
¿eso está mal?
Sí está mal, porque esa es una llamada que es una llamada de abandono menor a 5 segundos. Ajá. Que de todos modos, cuando entra la llamada, tiempo, estás ocupando un operador. Uh-huh. A final de cuentas, bueno, está bien que lo estés validando. Al final, hoy el número de emergencia, el número único para recibir llamadas de emergencia es el 911, y es a nivel nacional.
Lo marques de donde lo marques,
911 va, okay, a entrar. Si estás en la Ciudad de México, va a entrar con nosotros. Okay. Y si estás en cualquier otro estado, va a ser lo mismo, vas a entrar directamente al centro de emergencia, al C4 o al C5 estatal.
En Puebla, en Guadalajara, en San Luis, donde estés.
Así es, en donde estés. Okay. Entonces, sí es muy importante lo que mencionas. Al final de cuentas, lo que hay que entender es algo. Si tú estás ya haciendo una llamada de mal uso al número de emergencia, estás poniendo en riesgo la vida de hasta un familiar. Tú no sabes si tu familiar en ese momento está requiriendo hacer una llamada y por supuesto, tu culpa está entrando la llamada de alguien más. Entonces, es sumamente importante este tema. No podemos poner en riesgo la vida de nuestros conciudadanos, ni de nuestros familiares, ni de nuestros amigos.
No, no, y sabes que hacen, es muy interesante escuchar todo lo que tienen, todo lo que hacen y todo lo que se puede hacer. Yo siento que a veces hay muchas herramientas en todas las ciudades que a veces no ocupamos. Yo me estoy enterando ahorita de varias cosas que no sabía que existían. Y por eso tenemos tantas ganas de platicar con ustedes, porque pues toda la gente que de repente vas en la calle y vas caminando, ¿cómo puedes ayudarte, no? Como de repente me robaron mi coche, y antes yo me acuerdo que en mi, o sea, hace 15 años, me robaron a mí un coche y era, ya, ah, pues te lo robaron, ah, pues a ver si lo... si lo consiguen, ah, pues a ver si lo encuentran. Ahora pues ya sabes que si tocas rápido, pues yo no sabía, por ejemplo, de los puentes que están diciendo de los identificadores de placas, ¿no? Y estoy seguro que así como yo, hay algunas personas que no lo sabían. Entonces, pues me siento con más confianza en saber que se puede recuperar mi coche, o mejor aún, ¿no? Saber quién se metió a mi casa. Quizá yo no tengo cámaras en mi casa. Para robos domiciliarios, también cualquiera de estas cámaras te pueden ayudar a ver quién entró, a qué horas entraron, cómo fueron, qué coche traían.
Sí, por supuesto. De hecho, hacemos seguimientos en base a esto. El último robo este sonado en la casa del cardenal, el ex cardenal. Se sacó información en base a las cámaras. Supimos que desde dónde venían, desde qué zona de la ciudad venían y hacia dónde regresaron. Y eso es diario. Insisto, en todos los delitos hacemos este trabajo de seguimiento. O sea, las cámaras no solamente sirven para hacer un trabajo preventivo, como te lo mencioné. Ajá. Con esas 20 millones de consignas, reaccionamos de manera inmediata cuando ocurre alguna situación y aparte hacemos análisis o hacemos investigación. Otra parte muy importante de lo que mencionas es el tema de llamar cuando está ocurriendo algo. La gente ha dejado de ser empática cuando sí, está
alguien
ocurriendo
está
alguna situación
con la pistola en un coche y nadie se mete.
Y nadie se mete, no porque vayas a detener al delincuente, pero al menos reportar que está pasando algo. Mucha
ahí
gente,
podrías marcar rápido al 911. O sea, si yo estoy en otro coche, estoy viendo que están asaltando, 911.
Por supuesto, llamas al 911 y nos das datos, porque si reportan varios, entonces tenemos información de muchas personas que al final de cuentas son un rompecabezas. No es lo mismo tener una pieza de rompecabezas a tener 10 piezas de rompecabezas, claro, para hacer un seguimiento completo y tener datos muy específicos de lo que está ocurriendo. Es la aplicación que tenemos, esta 911, tiene una parte de llamada silenciosa. Si tú me llamas a través de la aplicación y activas la llamada silenciosa, tú no puedes hablar, un ejemplo, que te tengan en la cajuela de un carro, o que se metan a tu casa y tú estés escondido abajo de la cama y no puedes, si hablas, obviamente te pones en riesgo. Activas llamada silenciosa. Como tengo el registro de tu domicilio, voy a llamar a intervenir directamente a tu casa. No voy a esperar no voy a mandar a la policía que se espere afuera que tú abras, porque yo estoy escuchando lo que te está pasando, y es una llamada confiable la que viene desde la aplicación.
Wow, esa es la aplicación del 911.
Es de la Ciudad de México.
Que ahorita vamos a platicar más de ella. Dos preguntas rápido antes de irme a corte, mi querido Idris. La primera es, okay, me robaron, se metieron a mi casa. Ahorita he oído de muchísimos casos que se han metido en muchas casas. Me robaron la casa. ¿A quién le llamo para que el C5 me ayude con las cámaras?
Inmediatamente al 911.
Okay.
Inmediatamente. Nuestro trabajo es recibir tu reporte y hacer, aparte de enviar a la policía al lugar, hacer un trabajo inmediato de análisis de toda la información con la cual contamos, que es principalmente.
¿Y si me van a ayudar o hay miles de casos y me voy a estar en una fila?
No, esto es inmediato, es un trabajo que hacemos nosotros de manera inmediata. Lo que es muy importante en este sentido es que, aparte de que nos llames a nosotros, hay que acudir a la Procuraduría, al Ministerio Público, a levantar un acta. ¿Por qué? Porque claro, nosotros lo que hacemos con la información de las cámaras, lo que tenemos videograbado, es entregarlo por medio de una cadena de custodia a la Procuraduría para que se integre a la carpeta de investigación. Entonces esto ya funcione como prueba plena para hacer la detención de los rateros.
Perfecto. Y la otra pregunta es, ¿qué cosas hay? De repente pasan cosas muy sencillas que yo sí quisiera reportar. Por ejemplo, si yo veo a un hombre que le está pegando a una mujer, pues lo más seguro es que yo intente meterme. Pero si son dos hombres, o si alguien está lastimando a alguien, ¿desde esas cosas puedo llamar?
Mira, cualquier caso de una agresión, y mucho más a una dama, se tiene que atender de manera inmediata. De hecho, nosotros tenemos asesoría por parte de Locatel para contención psicológica en dado caso de que sea una agresión a una mujer. Inmediatamente tenemos que atender la llamada y eso es un delito.
O un niño perdido. Si yo me encontrara un niño perdido en la calle, es como...
Ah, te voy a contar algo muy importante de eso. Tú llamas, oprimes un botón, tengo un niño aquí extraviado, llega la policía y nosotros, aparte de hacer un análisis de los videos para saber de dónde viene este niño, hacemos un voceo en esa zona, agarramos por ejemplo las cámaras de 3 cuadras a la redonda y hacemos un voceo a través del sistema de altavoces. Híjole, en donde fantástico. Lo que hacemos es decir, hay un niño extraviado, está en tal lugar, preséntese con la policía y obviamente se hace una entrega segura del niño. Hacemos alrededor de 270 voceos diarios en diferentes cosas, búsqueda de personas, lo hacemos con niños, lo hacemos con adultos mayores o gente con alguna capacidad diferente, cuando están extraviados.
Híjole, eso es que interesante. Entonces, mi papá estaba muy... Digo, mi papá ya falleció, pero está muy grande. Y lo que me daba preocupación es que saliera a la calle. Porque se va a perder y no va a poder regresar a su casa. Pues y no quería.
Muchas veces hacemos eso. Nos llaman, nos dicen, está extraviado el señor tal, tiene tantos años. Sale vestido con una camisa azul, una chamarra negra. Nos ponemos a buscarlo con las cámaras y adicionalmente mandamos mensajes cada 15, 20 minutos a través de las cámaras de la zona, para ver que alguien nos ayude. Entonces, muchísimos de los casos, nos llama la persona de la tienda de conveniencia, nos llama la persona de puesto de periódicos que lo vieron pasar por ahí, y entonces nos ayuda a acercar más la búsqueda de esta persona. Así también funciona el C5. Entonces, son muchas cosas las que hacemos muy aparte de los delitos, ¿no?
Buenísimo. La verdad, está muy, muy, muy interesante. Gracias a toda la gente que está escuchando, a toda la gente que me está viendo también en la entrevista en mi canal de YouTube. Muchas, muchas gracias, mi querido Idris Rodríguez, coordinador general del C5 de la Ciudad de México, por darnos chance de poder platicar contigo y saber cuántas cosas se pueden hacer. Felicidades, felicidades por lo que se está haciendo. Ojalá que... pues que se siga haciendo durante muchos años, que siga creciendo esto y que todas las personas también tomemos conciencia de las herramientas que podemos utilizar y también conciencia de no hacer perder el tiempo a una institución, bueno, a un organismo que está tratando de hacer bien las cosas, ¿no? Muchas gracias.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Señores, vamos rápido a Expediente X. Esto es Jordi en Exa.
Expedientes X. Porque hasta los temas más irrelevantes merecen ser comentados. Jordi Rosado en Exa.
Amigo Manolo Fernández.
Amigo Jordi Rosado. Fíjate que mucho nos hemos quejado, mucho hemos dicho, bueno, no, quejado además con toda la razón, que en este país de repente la rata anda suelta, ¿no?
¡La rata!
¡Se suelta la rata, hermanito! Hacía un camarógrafo, le mando saludos al buen Arvarenga, si nos está escuchando.
Pero era un camarógrafo con el...
De Televisa, sí.
Que íbamos y grabábamos y de repente decía, ¡se suelta la rata! Pero así de la nada, ¡se suelta la rata, se suelta la rata!
Es que todo salió por... broma, ¿o no, qué? Todo salió una vez que estábamos grabando en Coyoacán, en el centro de Coyoacán, y de repente se fue la luz. En la plaza principal de Coyoacán se fue la luz de todos los faroles, era de noche. Entonces, en ese momento, iban dos, una compañera y todos los demás éramos hombres de la producción que estábamos grabando. Y al momento que se va la luz, él empieza a gritar y dice, ¡agarra a la compañera, todos juntos, porque se suelta la rata, hermano, se suelta la rata! O sea, él refiriéndose que en la oscuridad, pues obviamente nos podían asaltar. Él nos juntó a todos, todo el mundo como dijo, uy, ¿qué pasa? Se refiere a eso, a eso se refiere.
Yo creí que el güey se metía algo, porque ya luego, cada vez que íbamos a algún lugar, estábamos así grabando, a plena luz del día y te empezaba, ¡se suelta la rata! ¡Se suelta la rata! Y yo, ¿qué le pasa a este güey?
No, era
sí,
por eso.
Sí, amigo, sí, sí se suelta la rata, sí, sí, sí. Y también el hámster y todo, pero tú tranquilo, estamos juntos.
Sí, no, fue por eso.
Nació de ahí.
Sí, 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 nació de ahí de que él nos quería proteger a los demás porque pues nos podían haber asaltado en la calle.
Ay, mira, tan buen cabrón. Yo creo que era con problemas de adicción. No.
Exacto, tú dijiste más bien al que no elegía la rata. Exacto. Es a otro. No pasa, por supuesto que no. Nos quejamos y con toda la razón, porque ha habido muchos videos que han salido de cómo en muchos cruces de esta ciudad, imagino que en algunas otras también debe suceder lo mismo. Cuando hay mucho tráfico, pues acerca la rata, ¿no? A robar y todo ese tipo de rollos y está como súper complicado. Pero bueno, nos quejamos que aquí en México pasa, pero no solo en México sucede. Te quiero contar este expediente que sucedió en Assam, que es un estado, está al nordeste de la India.
Ok.
Exactamente. Yo no lo conozco, desafortunadamente.
Yo tampoco, la India no la conozco.
La India no la conozco. Conozco
a la María, no. No conozco
tanto. Conozco algunas, pero el país no lo conozco.
Dicen que es un viaje muy especial.
Sí, sí, sí. yo siempre he dicho que es un viaje que me gustaría hacer con alguien que ya conozco, que me lleve bien, porque sí hay muchas cosas y luego te quedas como de, ah, qué bonito el Taj Mahal, y luego, ¿y qué más si no?
¿Y por qué? ¿Cuántos años se tardó en construirlo?
Exactamente, tal, ¿no? Bueno, y te quedas como los que vienen así, ah, el Bellas Artes, y dices, ¿y luego? Sí, no. Uh-huh. Pero bueno, resulta que de repente... en un cajero automático, muchos de los usuarios de este cajero se empezaron a quejar de que metían su tarjeta. ¿Cuánto quieres retirar? No, pues que 200 rupias. Ah, pues y no les daba dinero, les daba incompleto, les daba malos billetes. Entonces empezaron a decir, güey, algo está sucediendo. Reportaron el cajero y, por supuesto, en los bancos, como pasa en este país y en muchos lugares, no los pelaban. Pero de repente fue tanto la cantidad de quejas que la gente del banco... empezó un análisis, una investigación de qué sucedía en ese cajero, porque no estaba dando el dinero completo. Cuando hacen esta investigación, se dan cuenta que se había soltado la rata y que había pérdidas por muchísimo dinero en ese cajero.
Okay.
Pero no la rata como aquí, sino una rata de cuatro patas, una rata real.
¡No!
Atrás del cajero había un orificio.
¡Ay, cómo crees!
Y se había metido una rata... que adentro del cajero vivía e hizo colonia. Entonces, vivía una familia de ratas, de ratones, de roedores... ¿En el cajero? Adentro del cajero.
En el cajero automático que daba lana.
Y se alimentaban de mordisquear los billetes y de comerse los billetes. Se dan cuenta de esto ratas. Porque cuando abren todo para ver si estaba funcionando mal el mecanismo del cajero, había este orificio que te digo, y las ratas ya estaban muertas. O sea, quiere decir que, ojo, comerse el dinero no es bueno.
Claro,
porque,
sí, no.
Sí, eso de que, ¿qué crees que cago billetes? Pues no, porque ni siquiera te los puedes comer porque te hace daño.
Claro.
Se había perdido algo así como $18,000, que son 300, como 360 mil pesos, en billetes que esta rata se había comido. Entonces, obviamente, la rata estaba muerta.
No, juez, ¿cuánto?
Bien pinche millonaria, pero muerta. 360 mil pesos.
Como dicen, no importa cuánto dinero tengas, nada compra la salud.
Nada te llevarás cuando te vayas. Exactamente. Entonces, por supuesto, lo primero que pensaban es que habían clonado el cajero. Pensaban que se había... que ves que hay... bueno, no quiero dar ideas porque hay cosas, pero hay maneras donde la gente... tú sacas dinero, no te lo da, pero el dinero se va a otro lado. Sí, todo ese tipo de rollos. Pues no, resulta que era la rata, pero no la rata como las de aquí de México, sino la rata de cuatro patas, los roedores, que se habían comido $18,000, como $1,200,000 de rupias. Que son como 360 mil pesos, y se los habían comido y por eso la gente no estaba recibiendo su dinero.
Imagínate que la rata se comió 360 mil pesos. Exactamente. No,
y se murió. Y lo peor de todo es que se murió. Ojalá muchas ratas de las de aquí, que también se birlan ingo de lana, también se mueran las desgraciadas.
Ahí está Ratatuito, es que le fue bien con su...
negocio. Ahí está este Mickey Mouse.
No, Speedy González.
Speedy González.
Dijo, fíjate, uno más de los inmigrantes que triunfó, ¿no? Ahí está Salma Hayek. Está
Eugenio Derbez.
Eugenio Derbez.
Y Speedy González. Exactamente. Está. Como diría, tómala, ándale.
Hay muchas ratas que les va bien. Bueno, Mickey Mouse.
Sí.
Ahora, la pregunta es, Speedy González siempre quiso ser como... porque Speedy es de Warner. ¿Speedy González es un wannabe de Mickey Mouse?
Pues
yo,
no
como
sé.
Digo, puta, esa rata, yo quiero ser como esa rata en Hollywood, y lo pusieron nada más, arriba, y corre descalzo. Capaz que él también ha sentido, pues, como un poco de bullying o un poco de ataque.
Sí, aunque sí. La verdad yo sí prefiero que, o sea, un ratón acá con pistolas que, ándale, a que uno que diga, que no diga otra cosa más que eso, ¿no?
Sí.
Bueno, pero está forrado, el Mickey está forrado.
Está forrado. Sí,
ahorita que pagué las entradas a los parques para mis hijos en las vacaciones, está forrado el Mickey.
Sí. Oye, el ratón vaquero.
El ratón vaquero.
Fue bien.
Ya sé.
El ratón. ¿Cómo era?
El ratón vaquero.
¿Pero cómo empieza?
En la ratonera ha caído un ratón con sus dos pistolas y su traje de cowboy. Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés. A más de ser güerito y tener grande los pies.
Como Sage,
el ratón vaquero.
Oye, ¿alguien más está cantando la canción del ratón vaquero con nosotros? Somos los únicos estúpidos que estamos. Sí. Ustedes, Serpentario, ¿nadie se sabe el ratón vaquero? A ver, traigan por favor al Millennial. Traigan al Millennial, por favor. ¡Que entre el Millennial!
Vamos a hacer.
Ya quedó en soltero.
Examen de Cricri.
Examen de Cricri.
Hola.
Hola, Andrés, ¿cómo estás?
Bien, ¿ustedes?
Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va? ¿Cómo va tu generación?
Bien.
Bien, que cuenta Coachella, Ladbury,
fue eso, Machaca este fin de semana, ¿no?
Sí, sí, pero
Festival
no fue.
Festival Machaca.
Okay. Sí. Qué mal. Oye, ¿ubicas quién es Cricri?
Sí, obvio.
¿Cómo crees?
Sí, esta canción también me tocó a mí en la primaria.
A ver, pero pregunta básica uno, ¿cómo se llamaba Cricri?
Se llamaba... Ay, no sé. No, ni idea.
A ver, contéstanos tú con una pregunta, a ver si nosotros la sabemos, de tu generación.
¿Quién tenía el programa?
Dirígase a uno, porque sí. Si no es dos contra uno y es Gandalla.
Gandalla, sí.
¿De quién era el cubo que salía el programa en Canal 5?
De Donalú.
De Donalú.
De hecho, no. Perdón, pregunta de tu generación. De hecho, Donalú era tu generación.
De hecho, sí, era de Javier Williams.
Donalú era de mi generación, ¿no?
Donalú era tu generación.
Sí. Yo sí tenía como 9 años.
A ver, dime tres canciones.
Tú y yo ya nos sabroseábamos a Donalú, la neta, no veíamos al cubo ni al perro.
Sí, nosotros decíamos, ¡oh, el perro guayo!
¡Qué cubote!
Sí, no sé, es que se ponía la minifaldita, ¿no?
Sí.
Decíamos, ¡oh, Donalú!
Sí, el perro guayo, ¿no?
El
perro guayo, exacto.
No, guayo.
Ah, guayo. Señores, vamos a corte y regresamos, no le caben, este es Jordi en Exa, ahorita regresamos.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Oigan, y hoy quiero que nos regalemos algo. Les pedí hace ratito que todos los papás, mamás, pues todos los que están, los papás juntos, las mamás solteras, los papás solteros, que también ya hoy hay muchos papás solteros, las tías, todas aquellas personas que quizá no han tenido un hijo o no han tenido una hija, pero que se han encargado de algunos y los quieren tanto como si fueran suyos, y también los abuelitos, muchas abuelitas, muchos tíos, muchas tías. Hoy quisiera que todos los que hemos tenido un hijo en los últimos 15, 20 años, o que lo tengan ahorita muy chiquito, o posiblemente ya esté grande, quisiera que nos regaláramos algo, que nos regaláramos un poquito los recuerdos, porque saben que pasa el tiempo, va pasando el tiempo y a veces no nos acordamos de algunos momentos increíbles que hemos vivido. Entonces, yo considero que no hay nada más valioso en la vida que los recuerdos, las vivencias y las experiencias que hayas tenido. Cualquier cosa material que tengamos, evidentemente se va a quedar, se va a acabar, se va a terminar, va a dejar de funcionar. Pero lo que nunca va a dejar de funcionar es un recuerdo que tengas bien clavado en el corazón. Entonces, quería pedirles a todos aquellos que tienen hijos o que han tenido algún chiquito cerca de ustedes o chiquita, ¿se acuerdan cuando te pedían que te acostaras con ellos hasta que se durmieran y que no querían que te pararas hasta que se durmieran? Traten de recordar, traten de irse todos, no sé si 20 años atrás, 15 años atrás o un día. Quizá hay mucha gente que esto lo vivió ayer y hay muchos que lo extrañamos desde hace muchos años. ¿Os acuerdan cuando oírlos llorar por dolor es lo más angustiante del mundo? Pero que al contrario, cuando los oyes reírse es el sonido más maravilloso de la vida. ¿Os acuerdan, por ejemplo, cuando lloraban y necesitaban abrazarte para sentirse seguras o para sentirse seguros, y verdaderamente cuando te abrazaban se tranquilizaban? ¿O recuerdan cuando te dicen una mentira y a la primera que les preguntas, ¿estás seguro o estás segura?, te dicen la verdad? ¿O se acuerdan cuando te toman de la mano y sentías sus manos tan chiquitas comparadas con las tuyas?
¿Elsa? ¿Y si hacemos un muñeco? Ven, vamos a jugar. Ya no te puedo ver jamás. Hermana Sal, parece que no estás. Solíamos ser amigas y ya no más. No entiendo lo que pasó. ¿Y si hacemos un muñeco? No tiene que ser un muñeco. Déjame en paz, Ana. Ya me voy. Vamos a viajar en una nave espacial.
Por el cielo azul, Mini Einstein.
Monten todos listos a explorar.
Tanto que encontrar, Mini Einstein. Una misión tenemos.
Empiecen el conteo.
5, 4, 3, 2, 1.
¿Se acuerdan cuando no dormías toda una noche porque ellos estaban enfermos? Las noches más largas de tu vida y las más preocupantes. O cuando, por ejemplo, hacían unos berrinches gigantes porque su muñeca no tenía puesto el vestido que ella quería. O porque le diste 3 chocolatitos y ella solo quería 2. ¿O se acuerdan, por ejemplo, cuando se te quedaban dormidos en los brazos y que hay que llevarlos, hay que sacarlos del coche, del taxi, de cualquier lugar para llevarlos a su cuarto? O cuando se quedaban dormidos en la sala de un lugar y tenías que buscarle una cobijita o juntarle sillas para hacerles una camita. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando los tenías que convencer de que la inyección no les iba a doler tanto? Y por dentro, realmente por dentro, como mamá o como papá, le rogabas a Dios que en serio en esta ocasión les doliera menos. ¿Se acuerdan cuando en el festival de la escuela se les ilumina la carita cuando te ven? ¿O cuando les pides papas y te agarran la bolsa y te dan solamente una?
Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Mi amor, recuérdame. No llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame. Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos esté.
¿Se acuerdan cuando eres papá, cuando eres hombre y cuando te sientan a pintarte las uñas? O te ponen a jugar a la comidita. O ¿se acuerdan cuando no se quieren comer algo y les tienes que inventar, híjole, la teoría más complicada, la más rebuscada del mundo para lograr que se lo comieran? ¿O se acuerdan cuando tienes que inventar alguna cosa o decir una mentira piadosa para mantenerles una ilusión gigantesca en la vida, que sabes que en algún momento te la van a reclamar, pero que cuando estén grandes te la van a agradecer?
Oye, ¿te digo algo un poco loco?
La locura me encanta.
Siempre había una puerta cerrada ante mí y de pronto yo te descubro a ti.
Estaba pensando eso mismo, porque
siempre he buscado un lugar para mí. Tal vez lo digo por la fiesta o esta mancha de aquí.
Junto a ti.
Junto a ti, tal vez al fin.
Así te vi.
Y hay algo que no es como lo anterior.
La puerta es el amor. La puerta es el amor. La puerta es el amor. Por ti.
Por ti.
Por ti.
Por ti.
La puerta es el amor.
Yo te quiero enseñar. Este mundo espléndido. Ven, princesa, y deja a tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Con la magia de mi alfombra vamos a volar. Un mundo ideal. Será fantástico encontrar. Nadie que diga no, o a dónde ir, aquellos que se aman.
¿Se acuerdan cuando lloraban porque se pegaban y estaban convencidos de que lo que les había quitado el dolor había sido el beso que les habías dado en esa parte? O por ejemplo, ¿se acuerdan de tantas noches esperando a que se duerman para poder recuperar un poquito de tu vida como papá o como mamá? que ya no puedes, que dices, los amo, pero necesito que se duerman ya. O, por ejemplo, tantas carriolas, tantas sillitas viajeras, tantas, ¿cómo se abre esto? Tan experta que te haces o tan experto que te haces en poder armar una cuna viajera. Y cuántas veces te acuerdas cuando ellos son los que te dicen, estás preocupado o preocupada, y te dicen, mami, no te preocupes, no pasa nada.
Hakuna Matata, una forma de ser.
Hakuna Matata, nada que temer.
Sin preocuparse, es como hay que vivir.
A vivir así, yo aquí aprendí.
Hakuna Matata.
¡Tan malo! ¿Qué tengo aquí? ¡Qué lindo es! Es un tesoro que descubrí. Es muy simple decir que no hay más que pedir. De lo que ves a tu alrededor, tanta abundancia, tanto esplendor, te hace pensar que yo no necesito más. Regalitos así tengo miles, aunque a veces no sepa qué son. ¿Quieres no sé, mapas? Tengo 20, pero yo en verdad quiero más. Yo quiero ver algo especial. Yo quiero ver una bella danza y caminar con los... ¿Cómo se llaman? ¡Ah, pies! Solo nadar no es original.
¿Se acuerdan cuando te preguntan, no importa la hora que llegues, siempre te preguntan, ¿jugamos? O cuando te dicen por primera vez mamá, o cuando te dicen por primera vez papá, que no lo puedes creer. O cuando hacen un berrinche en un lugar público y no hay manera de que los puedas callar. ¿Te acuerdas cuando te regalan un dibujo donde te dibujan a ti? ¿O cuando te guardan un pedacito de su dulce o de su chocolate?
Montaña hoy, no hay huellas que seguir. En la soledad un reino y la reina vive en mí. El viento ruge y hay tormenta en mi interior. Una tempestad que de mí salió. Que hay en ti no dejes ver, buena chica, tú siempre debes ser. No has de abrir tu corazón, pues ya se abrió. Libre soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy, libertad sin vuelta atrás. Parte también de mí.
Siento que me perdí y al despertar, Padre, no estás junto a mí. Juraste que siempre vendrías a mi señal. Tu estrella se oscureció, no sé ver tu luz. Intento ser fuerte, intento escuchar tu voz, salir de la confusión de este sueño. Cuando va a amanecer, noche sin fin, sueño correr junto a ti. No puedo caminar.
Felicidades. Y felicidades a todas las madres, a todos los padres, a todos los tíos, a todas las tías, a todos los abuelitos, a todas las abuelitas que han hecho el esfuerzo más grande de su vida y han dedicado el mayor tiempo y empeño en amar y en hacer crecer a un hijo y a una hija. Y a los que extrañen esas épocas de sus hijos, solo piensen, por favor, que están hoy en otra etapa, donde también les están enseñando algo a sus hijos, algo diferente. Quizá esta etapa no tenga moño y adornos, pero poder ser una mamá o un papá de alguien siempre es un regalo. Esto es Jordi en Exa.
¡Ay! Nos volvió a pegar, amigo.
Nos volvió a pegar. Somos de ojo joto, la verdad.
Somos de, como dice el otro día un niño, amigo, nosotros dice, es que no es que sea llorón, soy de lágrima fácil.
Soy de lágrima fácil.
Oigan, gracias por todos sus mensajes. Qué padre. Dice, no manches, Jordi, yo no tengo el gusto todavía de ser papá, pero esto me llegó al alma y me metí a llorar al baño del trabajo. Estoy llorando. Siempre valoré lo que mis papás hicieron por mí. Soy Carlos de Catepec, asociado 75. Saludos. Ay, hay tanta gente que nos está escribiendo. Dice, lloro y lloro en la oficina. El tiempo pasa así rapidísimo, pero me quedan los recuerdos. Muchas gracias por esto. Luego dice Jazz Barrón, dice, lloré con estas canciones por cuestiones migratorias. Mis hijas están lejos y no puedo abrazarlas, no saben cómo las extraño. Dice otra persona, ay, me hiciste llorar, el tiempo pasa tan rápido que disfrutar de mi hija es mi mayor placer. La tarea más difícil, pero de la cual estoy más orgullosa, es la de ser mamá. No hay mayor motor en mi vida que mi niña. Me he levantado del piso, tuve cáncer, pero con el solo hecho de verle su carita en decirme, tú puedes, mamá, con eso me he podido levantar. Hoy tiene 7 años y son los 7 mejores años de mi vida. Mi nombre es Carmen Molina, por favor, léanme y digan mi nombre. Claro que sí, Carmen. Qué hermoso, Jordi, Manolo, me hicieron llorar. Qué lindo. Hola a todos, soy Leticia. Gracias por el esfuerzo de todas las mañanas de hacer un programa distinto. No saben cómo lo agradecemos. Muchas gracias. En fin, hay muchísima gente que está escribiendo, mucha gente que está escribiendo, dice, dice, qué barbaridad, no puedo parar de llorar. Amo a mis hijos, escuché esto y quiero salir corriendo a irlos a abrazar. Gracias, chicos. En fin, hay muchísimos mensajes que están llegando al WhatsApp, al 55 84 11 1407. Muchas gracias. Y también al Twitter, ¿no? En
arroba. Sí, fíjate que hay un comentario bien bonito que escribe Fernico que dice: mi esposo me decía que los dejara dormir con nosotros. Un día no iban a querer aunque se los pidiéramos. Y saben qué, tenía razón. Wow. En ese momento que dices, ándale, déjalos que duerma aquí. No, que se vayan a su cama. Algún día, aunque se los pida, no van a quererse dormir contigo. Y lo vas a extrañar.
Pues bueno, señores, felicidades a toda la gente que hemos tenido la dicha de poder tener o cuidar. Porque yo considero que también todos los papás y mamás que han querido serlo y no lo han logrado. Sé que es una etapa muy difícil, pero estoy seguro que muchos de ustedes tienen a alguien cerca que han podido cuidar. Y para mí, ese es el título que a veces la vida quizá no te pudo dar, pero que tú solito o tú solita fuiste por él.
Exactamente. ¿No?
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Señores, bienvenidos a Cosas Increíbles. Sí, aquí en Jordi en Exa tenemos una recopilación de datos importantes que, aunque ustedes los escuchen inverosímiles, difíciles de creer, inclusive alguno de ustedes podría pensar que alguno de estos datos son falsos, en realidad son fidedignos, son reales, son objetivos, tienen y cuentan con toda la veracidad necesaria para que usted lo pueda decir en una reunión, cena, boda, inclusive en un bautizo o una presentación de niña de 15 años a la sociedad e impresionar a todo el mundo en la mesa. Esto es Cosas Increíbles. Manolo Fernández, adelante.
Sí, adelante.
Adelante. Atrás. Un... a un lado.
Adelante. Alrededor.
Alrededor.
Un perro de Perú llamado Otto. O sea, no Otto, sino así se llamaba el perro.
El perro
rompió un récord Guinness por atravesar un túnel de 30 personas con las piernas abiertas sobre una patineta.
Cosas,
cosas
que nos valen más.
3 kilos de patinetas.
Más del 90% del material con que están hechas las medallas de oro en realidad es plata.
Cosas de chanchullo.
Oye, qué gandalla. Qué gandalla, ¿no? O sea, por dentro están rellenas así como los, como las moneditas de chocolate, que por fuera parecen, son doradas, pero por dentro es puro cacao.
Así era el luchador de oro de plata.
Así era el luchador
realmente de plata. Realmente era de oro y exactamente, de plata. Exactamente. La neoyorquina Chris Walton ni se muerde ni se corta las uñas desde hace 23 años. Las de su mano izquierda superan los 3.1 metros.
¡No!
Mientras que las de su mano diestra alcanzan los 2.9 metros.
¡Cosas asquerosas! Las fresas tienen más vitamina C que las naranjas. Y nosotros andamos de idiotas. Compre y compre la gruesa de naranja.
¡Cosas increíbles! El pulpo,
pulpo,
sí que tiene corazón.
Corazón.
De hecho,
hecho,
tiene 3 corazones.
3 corazones.
Más que Maluma.
Cosas increíbles. Ahora entiendo por qué mi novia me decía, es que eres como un pulpo.
Ay, ay, decía vida, que eres pulpito. Sí.
Ay, pulpito, ahí te va. Lo primero que se puso en un microondas.
¿En dónde?
No lo sé, pero fue lo primero que se puso en un microondas.
¿Me refería en dónde? O sea, en un microondas.
En un micro... Ah, en un... Lo primero que se puso en un microondas...
Ya entendí.
Fueron precisamente unas palomitas. Cosas que yo ya me imaginaba y que no me sorprendieron.
Mucha risa. Por increíble que parezca...
Parezca...
¿Qué te pasa? ¿Qué está? Por increíble que parezca,
parezca,
la leche del hipopótamo...
¡Ah, Chihuahua!
¡Es como tú!
¿Cómo?
¡Rosada!
¡No!
¡Cosas increíbles! ¿Te acuerdas que nos comentaron la diferencia entre la hipopótama y el hipopótamo? ¿Cómo saber uno y otro?
En los ojos,
a Sudáfrica,
¿no?
En los ojos, las hipopótamas tienen como si tuvieran pintado un rímel rosa.
Ajá, exactamente, sí.
Ah.
Y que sacan la lechita rosa, ¿no?
Sí. ¡Qué la raro, leche, ¿no? Leche rosada.
La leche rosada.
Después de la rosada.
O una lechita de masa. ¡Sácale! Los mosquitos se sienten atraídos por las personas que han comido recientemente un plátano debido al aumento de los niveles de serotonina y metabolitos de noradrenalina. O sea que si vas a atravesar una playa con mucho mosco, ¡no te chingues un plátano!
¡Cosas increíbles! Para ayudar a los presos a rehabilitarse...
¿Para?
En una prisión de Washington...
¿Ton?
Se les ofrece un gato de mascota.
¡Cosas increíbles! ¿Por qué? La rana más pequeña del mundo... es del tamaño de un cereal... Cosas
increíbles. Depende de cuál, porque un Choco Crispy no es igual que un Cheerio.
Sí, o que un Corn Pop.
O que un Corn Pop. O la azucarita aplastada.
O por ejemplo, la cosa esta, la bola esta de cereal que hacen, la que venden en Liverpool, ¿cómo se llama?
Como
el enjambre.
El enjambre.
El enjambre de cereal.
El enjambre de cereal.
Ese ya hacer un sapo, ¿no? Cosas increíbles.
Aproximadamente 12% de las personas en el planeta.
¿Neta?
Tienen sueños en blanco y negro. ¡Que contraten Dish!
¡Cosas increíbles! Tus ojos se mueven cerca de 80 veces por segundo.
¡Cosas increíbles! Los anillos son un accesorio bonito, pero no tan seguro como parecen. Debajo de un anillo de tu dedo pueden vivir alrededor de 730 millones de microbios.
¡Cosas asquerosas! Rusia, sí, la sede de la de los próximos juegos, perdón, de los próximos, o sea, Rusia.
De los próximos juegos de fútbol.
Rusia, la sede de los próximos juegos
de fútbol.
Rusia, la sede del próximo. Rusia.
Dile, ¿dónde están las rusas?
Rusia, donde están las rusas y donde se va a hacer el próximo. El mundial. Rusia aunque usted no lo crea, está a solo 3 kilómetros de Alaska. Por el otro lado.
¡Cosas increíbles! El bicho más grande del mundo.
¿Mundo?
El insecto palo, así se llama.
¡Ah, Chihuahua!
Llega a medir.
No te vaya a picotear.
Pues cuando te diga cuánto mide, te vas a preocupar.
¿Cuánto?
62 centímetros de largo.
¡Ay, quién sí los aguanta!
¡Ay, palote! ¡Cosas increíbles!
Si pones un huevo en un vaso y flota hasta la superficie, significa que no está fresco. ¡Cosas que les escribió mi abuelita aquí a los de la producción!
Para producir un kilo de miel, una abeja tiene que visitar más de 2 millones de flores.
¡Cosas increíbles! Masturbarse 4 o 5 veces a la semana.
¿Qué?
Puede prevenir, está completamente comprobado. Puede prevenir el cáncer de próstata en un 33%.
¡Cosas
preventivas!
Hasta los finales del siglo XVI, no existía calzado para el pie derecho.
Hecho.
Y el pie izquierdo.
Erdo.
Ambos ejemplares eran iguales.
¡Cosas incómodas! El americano promedio consume aproximadamente unos 1.5 kilos de dulces cada Halloween. ¿De dónde sacaron esto? Eso sí está muy ganado. Eso está terrible.
Dulce por el Halloween.
Dulce por su Halloween. ¡Cosas empalagosas!
La china Ma Xiuxian.
Ma Xiuxian.
Empezó a estudiar el primer grado de primaria a la edad de 102 años.
¡Cosas
demoradas!
Y para terminar, Netflix le hizo una oferta de venta a Blockbuster por 50 millones de dólares. Sin embargo, Blockbuster la rechazó porque dijo: no tiene nada que ver con nosotros, y se burló del modelo de negocio.
¡Cosas sin previsión!
¡Exactamente!
¡Te sacaron del mercado!
¡Cosas que te llevan a la quiebra!
¡Lejos!
Y que cierran muchísimos Blockbusters que ahora van a ser Bancos Azteca. Allá no son Bancos Azteca, allá tampoco fue Bancos
ahora
Azteca.
¡Ahora son farmacias!
¡Ahora son farmacias!
¡En las que te inyectan gratis!
¡Ahí te va tu inyección!
Bueno, siempre
con
y cuando...
¡Con la leche del hipopótamo!
¡Rosada! Siempre y cuando pagues la torunda.
¡Ay, señores! ¡Nos tenemos que despedir! ¡Muchas gracias!
Este fue el podcast de Jordi en Exa.
Jordi en Exa.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Solo en Exa FM 104.9.